Muy buenos días, Néstor, ¿cómo van?
Señor expresidente Samper, ¿qué quiere decir usted? Esta carta ofreciendo usted acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz, ¿qué significa ese reto, ese desafío, ese llamado a los expresidentes de Colombia a que le sigan los mismos pasos?
Sí, es que esta tormenta que se ha creado tratando de presentar la justicia de paz como una especie de justicia vengativa, una justicia ideológica, no tiene ninguna razón de ser. Precisamente la justicia de paz se hizo para que, a partir del conocimiento de la verdad de los hechos de violencia, las víctimas pudieran encontrar una forma de elaborar su duelo. Y me parece a mí que es vergonzoso que en el trámite del proyecto del Congreso se han dedicado a sacar toda la gente que sería importante que asistiera a esta comisión a contribuir a la construcción de la verdad, empezando por los expresidentes, los gobernadores, después los ministros y ahora finalmente todos los civiles. Me parece que es una, ante la comunidad internacional queda el país como un zapato, de que toda la gente que podría haber influido, tener conocimiento de lo que sucedió en el conflicto, para bien o para mal, simple y sencillamente no la va a poder citar la justicia transicional, porque hay una decisión, una especie de garantía de impunidad para todos los que no fueron actores armados. Ahora resulta que el conflicto era solamente entre los oficiales de las Fuerzas Armadas y la guerrilla que van a estar en la justicia transicional. Sí. Y el conflicto fue mucho más que eso. Y si queremos realmente abrir las puertas para una reconciliación en el país, todos los que de alguna manera tuvimos conocimiento de los hechos del conflicto armado tenemos la obligación ciudadana de acudir a la justicia para ayudar a construir la verdad con las víctimas.
Sí, pero eso en el caso suyo, señor expresidente Samper, ¿significaría que usted va a reconocer, a confesar algún delito?
No se trata de confesar delitos. Se trata de la justicia, la Comisión de la Verdad que se creó en la Justicia de Paz. No es una comisión para establecer la responsabilidad de las partes, que ese ejercicio ya se hizo en La Habana entre un marco histórico, sino la verdad a las víctimas. Hay 8 millones de víctimas, muchas de las cuales ni siquiera saben cómo desaparecieron sus familiares, por qué fueron afectados las personas que fueron acribilladas, y esas personas tienen derecho a saber qué fue lo que pasó. Para eso se creó la Comisión de la Verdad, para que a partir de ese conocimiento de la verdad se puedan asumir y establecer responsabilidades y sacar consecuencias.
Ah, pero es que
pero
son,
no es una justicia vengativa.
Son dos cosas diferentes. La JEP es una cosa y la Comisión de la Verdad, que es un organismo de papel, de constancia histórica, es una cosa totalmente diferente. ¿Usted está proponiendo esto es en la Comisión de la Verdad o en la JEP?
No, están totalmente interrelacionadas. La JEP también tiene una Comisión de Verdad. ¿La idea cuál es? La idea es que los actores que participaron en el conflicto puedan contar la verdad que le interesa a las víctimas sin consecuencias judiciales. Si usted en este momento va a la justicia ordinaria y dice, yo confieso que financié una masacre en Córdoba, ahí inmediatamente le abren un proceso y lo meten a la cárcel 30 años. Seguramente por eso no vamos a saber nunca cuáles fueron las responsabilidades y quiénes fueron los autores de estos hechos de lesa humanidad. Si usted va a la Comisión de Paz o a la Subcomisión de Paz del Tribunal de Paz de la Justicia Transicional y dice, hombre, yo quiero contribuir a esta verdad para que las víctimas de la masacre de Laro sepan exactamente qué pasó, yo financié esto, yo tuve esto, eso no va a tener consecuencias judiciales. Para eso se estableció el concepto de de verdad, justicia y reparación, que es lo que le permite a un país pasar del conflicto al posconflicto sin que haya unas medidas que lo que hagan es polarizar aún más las cosas.
Pero en este ejemplo, ejemplo de la masacre en Córdoba me da a mí una idea para entender hacia dónde va usted. Esto lo que quiere meter usted es al expresidente, se lo pregunto claramente, ¿usted quiere meter al expresidente Álvaro Uribe en la Jurisdicción Especial de Paz?
No, en absoluto. Mire, yo durante mi gobierno, yo reconocí la gravedad de los hechos de Trujillo a nombre del Estado colombiano. le pedí perdón a las víctimas, establecemos unas medidas de reparación. Eso no quiere decir que yo estuviera asumiendo los hechos de Trujillo. Estaba asumiendo la responsabilidad del Estado colombiano en unos hechos en los cuales participaron personas de las Fuerzas Armadas colombianas. Ese tipo de aportes es el que no nos podemos negar a ser los que tuvimos en algún momento la responsabilidad del manejo del orden público. Porque como se han presentado las cosas y como están presentando, sacando a todo el mundo, lo que va a quedar es que hubo prácticamente unas bandas, unas del ejército y otras de la guerrilla que se enfrentaron sin que hubiera órdenes superiores ni autoridades civiles, ni hubiera ningún tipo de control. Eso es lo que la comunidad internacional no va a aceptar. Sí. Y las personas que piensan que con haber dejado por fuera a los terceros, estoy hablando de los terceros que tuvieron una participación constructiva o destructiva en el conflicto, ellos van a quedar impunes, se equivocan, porque eso sí abre las puertas para que la Corte Penal Internacional, ante la denegación de justicia a nivel nacional, pueda adquirir competencia a nivel internacional.
Sí, señor expresidente, por supuesto el hecho de que usted, Ernesto Samper, anuncie que quiere ir a la Justicia Especial de Paz, es una noticia jugosa. Le voy a hacer la pregunta que me imagino usted está esperando. La financiación y la época del narcotráfico en su campaña. ¿Usted iría a la Jurisdicción Especial de Paz a contar qué fue lo que pasó en esa relación con los señores Rodríguez Orejuela, a confesar alguna clase de delito relacionado con ese episodio?
En la medida en que eso tuviera relación con el conflicto, sí. Es más, ojalá se hubiera hecho un proceso de transparencia como el que se está haciendo en el caso del conflicto armado para el caso del narcotráfico y la forma como no solamente los sectores políticos, sino también los sectores empresariales, los equipos de fútbol, los medios de comunicación, los periodistas, de alguna manera participaron en esa época aciaga de los carteles del narcotráfico en Colombia. Quizás esa expiación fue la que nos hizo falta. No solamente hacer recaer la responsabilidad sobre los sectores políticos, sino también sobre todos los sectores de opinión, entre los cuales ustedes están los periodistas, que de alguna manera por acción o por omisión contribuyeron a que el narcotráfico creciera. Eso es lo que se pretende hacer, pero con el conflicto armado. Y en la medida en que haya una relación entre narcotráfico y conflicto armado, por supuesto que tendrán que salir hechos que de alguna manera sean conocidos en la medida en que, repito, construyan verdad. La justicia de paz no es para establecer venganza contra un expresidente, ni es para llevar a la cárcel necesariamente a un empresario. Es simple y sencillamente para que el país sepa la verdad, y sepa la verdad en función de las víctimas, que son los que tienen derecho a ella para poder elaborar su duelo, así de sencillo.
Pero usted, de ese tema, de la financiación de su campaña, de lo que pasó con la infiltración de los Rodríguez Orejuela, ¿tiene cosas por confesar?
Todo lo que tenía por confesar está en los expedientes que se tramitaron en el Congreso de la República, en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, ahí está todo. Eso no necesita que haya confesiones adicionales, ahí está todo, y por eso precisamente me absolvieron. Pero me parece un poco fuera de lugar que esto termine en un tema que es absolutamente distinto a lo que está pasando en el país.
Pero es que usted lo propuso, presidente Samper, me da pena, porque usted dice, yo estoy dispuesto a ir a la Jurisdicción Especial de Paz, entonces yo le pregunto por lo que pasó en el gobierno. Y también tengo un par de preguntas del asesinato de Álvaro Gómez que pasó en su gobierno.
A ver, eche las preguntas.
Pues, ¿quién mató a Álvaro Gómez?
Pero eso me lo pregunta a mí.
Sí, señor.
Llevan 25 años investigándolo. La investigación inicial comprometía seriamente elementos de las Fuerzas Armadas, sectores activos y retirados de los militares, y lamentablemente la desviación de la investigación para convertirla políticamente en un delito de Estado es la que ha impedido que después de 25 años se sepa realmente quién lo asesinó. Si eso ayuda a construir la verdad, pues esa es la verdad que me consta a mí como presidente, la que estaría dispuesto, por supuesto, a compartir en cualquier momento.
Pero es decir, presidente, usted anuncia que va a ir a la Jurisdicción Especial de Paz para decir, no tengo nada nuevo que decir sobre los hechos más importantes en mi gobierno, que son el proceso 8000 y el asesinato de Álvaro Gómez.
Esos son los hechos para usted. Pero los hechos que le interesan al país son los hechos que tuvieron que ver con el conflicto armado. ¿Cómo evolucionó la situación de orden público en el país? qué sucedió con hechos lamentables durante mi gobierno en los cuales tuvo participación la guerrilla, los sectores paramilitares. Es que además de esos episodios en mi gobierno, como en los otros gobiernos, hubo manifestaciones lamentables del conflicto armado. Esas manifestaciones y esos episodios son los que le interesan al país conocer la verdad en función de las víctimas que fueron afectadas por ellos. Para eso se hizo la jurisdicción de paz, y a esa tarea, la tarea de construir la verdad, estoy dispuesto a asistir a la justicia, porque no hay que tenerle temor a la verdad.
Claro. En el caso de Álvaro Gómez, permítame insistirle, ¿usted tiene elementos para contarle ante la Justicia Especial de Paz de que lo mataron sectores de la fuerza pública y sectores políticos que le cobraron no estar de acuerdo con un golpe de Estado en su contra?
Si eso tiene que ver con, tiene una incidencia en el conflicto, y si eso ayuda a que víctimas del conflicto armado de alguna manera puedan elaborar su duelo y conozcan la realidad, sobre todo las que fueron afectadas, por supuesto, de eso se trata.
Y hay otra parte muy importante que nadie de frente ha querido reconocer acerca de quién fue el que creó o implementó o desarrolló las Convivir, que terminan luego saliéndose de madre y llevando a la creación de los grupos paramilitares que fueron pues peores que lo que buscaban algunos, como el remedio a la enfermedad que era la guerrilla. ¿Cómo fue la creación de las Convivir en su gobierno? ¿Cuál fue el papel de Rafael Pardo como ministro, como consejero? Recuérdanos un poco esa parte, esa época.
Muy bien, las Convivir fueron creadas en el gobierno del presidente Gaviria. Nosotros las pusimos en marcha, creamos que era un mecanismo adecuado de proveer a la sociedad civil de una defensa vigilada por el Estado. Lamentablemente, en algunas partes del país, las Convivir fueron convertidas en instrumentos de guerra, que fueron las que finalmente nos llevaron a disolverlas, porque no era ese el objetivo de que se convirtieran en instrumentos punitivos, sino en instrumentos defensivos de la sociedad civil. Pero ese debate es válido en el contexto del conflicto, es válido plantearlo y saber de qué manera hubo o no responsabilidades en la creación de las mismas, pero sobre todo en la mala utilización de ellas.
¿Las Convivir no nacieron en su gobierno?
Las Convivir fueron creadas antes de llegar a mi gobierno, y nosotros lo que hicimos fue ponerlas en marcha porque considerábamos que era un mecanismo válido darle la posibilidad, vigilada por el Estado, a los sectores particulares de que tuvieran un medio de comunicación y de defensa asistida por el Estado para organizar su propia defensa, especialmente en las zonas de violencia.
Señor expresidente Samper, gracias por acompañarnos.